Pasé años sin un solo libro en la mesilla de noche, hasta que decidí escribirte a ti. Es la única forma que encontré de sentirte menos lejos, de sentir que me escuchas, y aún puedo contarte cosas. Algo tan mágico, tan difícil, tan fortuito, tan generoso.
Bueno, no ha podido ser lo de los trenes precisamente por la cobertura. Ya saben que hay bastante mala cobertura. Vamos al teatro. Me decías, María, que la obra de Inma Cuevas te ha encantado. Uh-huh. Lo que tú nos dejas va a estar hasta el 14 de marzo. Todavía hay tiempo. Y es que hoy, oye, viene muy a cuento porque es el día, ¿no? Hoy internacional del trasplante.
Nos viene al pelo porque hoy es el Día Internacional del Trasplante y la obra reflexiona sobre esa donación de órganos. Lo que tú nos dejas. Están en el Teatro Galileo hasta el 14 de marzo y la protagonista de este fantástico monólogo es Inma Cuevas, quien ya nos está escuchando. Buenos días, Inma, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues feliz de compartir esta mañana con vosotras.
Oye, recreáis un espacio onírico con un mundo de pequeños detalles, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Cuéntalo tú mejor, lo que nos vamos a encontrar en el Teatro Galileo.
Pues nos vamos a encontrar un texto maravilloso escrito por Álvaro Santos. Lo que tú nos dejas es la historia de una madre que, como tiene a su hijo lejos y le echa en falta, pues le escribe cartas. Es la única manera que tiene de sentirle cerca, de soltar todos esos fantasmas que tiene dentro, todas las emociones que necesita expulsar, y la única manera que encuentra de vaciarse y de llenarse de vida de nuevo es escribiéndole cartas.
Claro, y sea precisamente hablando de vacío, es ese dolor también del nido vacío, ¿no?
Sí, eso es. De hecho, nos vamos a encontrar en el espacio, de alguna manera, esos pequeños esas pequeñas islas que antes comentabas, María, de oníricas, son espacios que nos recuerdan a una realidad, pero también a un mundo imaginario, un mundo de recuerdos, y nos encontramos de verdad dos sillas mirando a un atardecer en la playa, donde una de ellas siempre estará vacía, ¿no? Esa silla que muchas personas en este confinamiento, seguramente en Navidad o en fechas claro, muy señaladas, han sentido vacía, ¿no? Es una silla que ya no se va a volver a llenar físicamente, pero que por supuesto estará llena para siempre, ¿no?
Vamos a hablar de la historia que hay detrás de esta obra, de lo que tú nos dejas, porque es un monólogo escrito por Alba Santos. Alba es presidenta de NUPA, que es una asociación que ayuda a niños, adultos y familias con fallo intestinal, nutrición parental y trasplante múltiple. ¿Cómo os llega el texto? Cuéntanos a dónde van los beneficios de lo que se recaude en la representación de las obras y cuál es la historia de NUPA.
Pues a nosotros nos llega el texto a través de Alba. Nosotros conocemos a Alba Santos, directora de NUPA, hace un año, a través de un amigo común que tiene un niño, Rubén, un niño de 8 años fantástico, que tiene problemas intestinales. Y entonces él nos acerca a NUPA. Cuando nosotros vamos a la sede de NUPA, nos damos cuenta de una realidad que desconocemos y que deseamos darle voz. Cuando Alba nos habla de la posibilidad que nosotros podemos tener de darle voz a esta realidad, pues empezamos a pensar de qué forma nosotros, tanto Jesús Sala como yo, pertenecientes a Kendosan, cómo podemos ayudar. Y entonces eso se quedó ahí en el aire hace un año y hace pues nada, 2 meses Alba apareció con este texto.
Qué bueno.
Nos enamoramos cuando lo leímos.
Sí, porque tú apostaste por ello enseguida, sí. Claro.
Sí, ella la verdad es que escribe muy bien y es periodista aparte, ella es una gran contadora de historias.
Claro, claro.
Y bueno, pues nos fascinó el texto, dijimos adelante, vamos a hacer lo que mejor sabemos y vamos a ayudar a NUPA. NUPA, como contabas, es una asociación que apoya a familias y a niños que tienen problemas intestinales, que tienen nutrición parenteral y que bueno, pues que a algunos de los niños les han trasplantado hasta 7 órganos, todo el aparato digestivo, cosa que nosotros ni conocíamos. Y luego además hemos conocido una realidad que es que La Paz es centro importantísimo para tratar esas enfermedades, ¿no? Y en muchas partes de España no se sabe. Hay niños en otras ciudades y otras familias que no saben que de verdad en La Paz esto se puede tratar, ¿no?
Ah, pues eso está muy bien que lo digas,
sí.
Para que lo sepan nuestros oyentes.
Eso es, sí, hay de verdad muchos otros hospitales, muchas otras familias que no saben que en Madrid se puede tratar. De hecho, Alba nos ha contado historias de familias que no solo vienen de otras partes de España, sino de fuera, fuera de España, y que se juegan la vida con sus niños en los aviones, con niños desahuciados que llegan a La Paz, y gracias a que llegan a La Paz y que gracias a que Nupa está detrás, pues tienen una casa donde dormir, tienen un lugar donde comer, tienen un lugar donde lavar la ropa, donde pueden estar una estancia mientras el padre o la madre están en la habitación con el niño, ¿no? Porque hay niños y niñas que se tiran años y años viviendo en el hospital y no salen, ¿no?
Imagínate.
Entonces, es una realidad bastante dura, y también nosotros no conocíamos que hay personas que no pueden comer ni beber, ¿no? Que están conectados a un catéter con una vía y con una bolsa y una máquina.
A una sonda, y ya está.
A una sonda, eso es. Entonces, bueno, toda esta realidad nos afectó bastante, y bueno, nosotros también intentamos siempre en nuestra vida lanzar la mano a quien lo necesite, ¿no?
Claro.
Y en este sentido, bueno, nosotros amamos el teatro, sabemos que el teatro sana, que es curativo, que es evocador y sanador, y que además, pues, da la posibilidad de conocer otras realidades.
Es un altavoz, desde luego, y un espejo de la sociedad en la que vivimos. Ahí planteas diferentes preguntas en este monólogo. ¿Qué huellas dejan los hijos en los padres? Es un emotivo monólogo sobre la maternidad y los recuerdos de una madre, sobre el crecimiento de su hijo. Pero hay una frase que a mí me llegó muchísimo, y es: el mayor de los tesoros y el mayor de los castigos es ver crecer a tus hijos. ¡Qué paradojas!
Claro,
¿eh?
Y es verdad, es verdad.
Claro, yo como hija, no soy madre, pero yo como hija siento como mi madre, a pesar de que yo tengo ya 43 años, para mi madre y para mi padre soy la pequeña, ¿no? Todavía, ¿no?
Sí, claro.
Y hay algo de que los padres siempre piensan que los hijos nunca van a crecer y desean que los niños no avancen, ¿no? Que no crezcan, que se queden pequeños y que se queden siempre en el nido materno, ¿no? Y claro, yo siempre he pensado mucho en mi madre, ¿no? Y en otras madres, amigas, cuando ven crecer a sus hijos dicen: pero si me acabo de dar la vuelta, mi hijo tenía 3 y ahora tiene 8. ¿Cómo ha pasado esto?
Y es terrible, el paso del tiempo, Inma, ¿cómo pasa? Te vuelves consciente también, claro, en tanto en cuanto ese niño que ya no es tan niño, pues de repente se hace mayor, y tú también, te has hecho mayor. Yo tampoco soy madre, pero es cierto que no... Oye, hay que ir a ver esta obra, pero sobre todo, aparte de que el texto es maravilloso, lo que tú nos dejas es por esa ayuda, ¿no? A NUPA, a la Asociación de Ayudas a Niños y Adultos y Familias con Fallo Intestinal, Nutrición Parental y Trasplante Múltiple, donar órganos, Inma.
Sí, España es un país...
Somos generosos
puntero.
En eso.
Sí, somos generosos, pero creo que tenemos todavía que ser más conscientes de esta realidad. Y por eso también nosotros, a través de Que nos han, queremos lanzar este mensaje, gracias a Alba Santos. Y cada espectador que venga al teatro, que sepa que está ayudándonos a ayudar con la compra de la entrada, con todos los beneficios que saquemos de esta función, de todas las funciones que estamos haciendo en el Teatro Galileo hasta el 14 de marzo, todo ese dinero irá destinado a ayudar a estas familias, a estos niños. Que también decir que se vende el texto en una edición preciosísima que se ha editado, y que la venta de este libro también ayudará a estas familias. Así que yo animo a todo el público a que venga a vernos, por lo que representa ya simplemente el hecho de ir al teatro, y en este caso porque de verdad va a ayudar. Y...
Claro que sí. Inma, yo te doy las gracias, pero sobre todo porque, mira, con esto, antes de la pandemia, bueno, después, de esta salimos mejores y más reforzados, salimos más buenos todos. Y a mí me parecía una hipocresía todo, porque digo, bueno, pues no lo creo, al final es condición humana. Y con esta clase de gestos, Inma, que con tu trabajo puedas ayudar al otro y de verdad lo hagas, me parece que es un acto de solidaridad, de bondad infinita, Inma. Y obras son amores y no... Y no buenas razones, o sea que eso es así. Que vayan al Teatro Galileo Galilei hasta el 14 de marzo. ¿Todos los días hay función, Inma? No recuerdo cuándo me has dicho.
Pues mira, ahora en realidad nos quedan poquitas funciones. Nos quedan 6 funciones, estamos hoy y mañana. Y luego estamos sábado y domingo, 6, 7, 13 y 14 de marzo. Estamos sábados y domingos los los dos siguientes fines de semana de marzo. O sea, que nos quedan poquitas funciones.
Venga, perfecto. Pues Irma Cuevas, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Enhorabuena. Gracias.
Gracias.
Adiós.
Un fuerte abrazo. Buen día. Chao.
Pues tengo delante un libro muy útil, las cosas como son. Es útil porque es una ilustrepedia, lo llaman ellos. Hay un índice en el que pues cuentan qué es el alcohol, el amor, el apocalipsis en la que estamos ahora mismo sumidos, la gastronomía, la televisión, en fin. Pero con un toque de humor, pero también didácticos. Ellos son hombres de la cultura y nos están escuchando ya Javier Coronas. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Elia. ¿Cómo estás, corazón?
Pues estoy muy bien, aquí en plena pandemia, como podemos, sobreviviendo. Está Dani Rodríguez por ahí, que me decían, no, todavía no, todavía no. Dani,
aquí
que
estoy,
me tenías con el alma en vilo, no puede ser. Y Pepe Colubí también está por ahí, ¿no?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿lleváis ya 14 temporadas de programa?
Pues sí.
14. ¿Le vais a comer la merienda a Jordi Hurtado dentro de poquito ya?
Ana, que afloje un poco, Ana, que se relaje, lo alcanzamos.
Ana, que se relaje, estáis ahí ya. Oye,
no hay manera.
El programa, aunque algunos oyentes lo sabrán, ¿no? Ilustres y ignorantes, que lo pueden ver en Movistar Televisión. Pero, ¿cómo surge esta idea? Loca, ¿no? Es una tertulia que no es al uso, es como nuestra contratertulia. Porque, claro, sois tertulianos, pero no ese de profesión tertuliano, ¿no? Que va por la mañana, por la noche, a mediodía, a repetir lo mismo en cadenas y cadenas. ¿Cómo surge esto, Javier?
Pues es una propuesta que nos hace, lo que era en su momento Canal Plus, hace, pues eso, 14 años, y bueno, con un enfoque que no era el que tiene ahora el programa, pero nos surgió en la idea y tal, y cuando nos surgió en la idea, pues le dimos una vuelta, lo hicimos más hacia nosotros, y surge de manera pues, como surgen los programas, o sea, como cualquier otro programa, lo que sorprende es que llevamos tanto tiempo, porque no pensamos ninguna de nosotros, por ninguna de las opciones más optimistas que tuviéramos, íbamos a durar más de un año. Y entonces, a lo tonto, pues mira, lo bueno es que es inagotable, porque como es siempre lo mismo, es el mismo programa hace 14 años que ahora, entonces no hemos cambiado nada en absoluto, o alguna mínima cosa, y por qué cambiar las cosas si funcionan, ¿no?
Desde luego.
No tenemos que pensar tampoco.
Oye, Dani, ¿te quejarás del prólogo que te hace Coronas?
No, para nada. La verdad es que ha sido sincero el tío. No lo puedo negar.
Ese hombre ahí en la sombra, pero que da vida a todo, ¿no? Es maravilloso. Oye, a uno le escriben un prólogo de estos, ya se puede morir tranquilo, yo qué sé.
Hombre, también dice que soy un fraude, pero bueno.
Sí.
La
sí.
Verdad es que, bueno, como dice la verdad,
precisamente
no pone
nada. Por eso está en este programa, porque todos somos un fraude, o sea.
Claro, es que yo he aprendido de los grandes, claro, después de tantos años.
Totalmente. El libro repasa, ya digo, con orden alfabético, pues conceptos, vamos a decir así. Pepe, voy contigo. Conceptos de la vida. A mí hay uno que me ha gustado mucho, las mejores baladas heavies, que creo que han hecho mucho daño, sinceramente. Cuántas lágrimas, ¿verdad?, escuchando esas canciones. Y yo veía, Pepe, la de Beth of Roses de Bon Jovi. A mí me gustaba mucho, era muy guapo, imagínate. Y claro, yo digo, le voy a preguntar a Pepe, al lugar donde has sido feliz, que decía Sabina, no debieras tratar de volver. Lo digo porque yo fui a ver a Bon Jovi este verano y por poco y me cortó las venas.
¿Pero qué te pasó? ¿Qué te decepcionó?
Yo, hombre, estaba ya que dices, pues no te subas ya a un escenario, ya llega un momento que no eres Mick Jagger, no sé cómo decirte. O sea, hay un momento en que uno tiene que saber parar, ¿no? Es como lo que decimos aquí también con María Teresa Campos y la furgoneta, que dice, parar no es una opción. Digo, sí, sí es una opción, Pepe, ¿o no?
Igual echabas de menos a John Bond.
A John Bond, echaba de menos a John Bond.
Es que hubo un momento que nos acordamos. dicen que el hair metal, los grupos glam de baladas heavy potentes, dominaron la tierra, pero claro, basaban una de sus apariencias, de sus cimientos, quiero decir, era la palabra que no me salía, los sustimientos en un pelo cardado, largo, frondoso, que claro, que con la edad se va debilitando y finalmente cayendo en la mayoría de los casos. Entonces, una de las señas de identidad, que era que el pelazo ya no está.
Pero
está
ese cartoneando. Pelo no era mentira, era producto de mucha laca y muy, muy revoltoso y tal, estaba muy bien. ¿Os acordáis de los heavies de la Gran Vía? Yo es que como vivo en la lucha hace mucho que no voy por ahí, pero no sé si siguen ahí.
Sí, siguen por ahí, sí.
Qué majetes, de verdad, me los llevaba a casa, son estupendos. Nada, ni con obras los han sacado de allí. Bueno, ahora tienen una cachocera enorme, ¿no?, que pueden estar allí.
No, y se publicó una foto de ellos en pleno Filomena allí, resistiendo en la nieve. O sea,
es increíble, son maravillosos. Luego también vienen cosas, Javier, que pueden resultar... claro, uno, cuando hay, ¿cómo decir?, cuando hay leyendas... Por ejemplo, que Van Damme tuvo que cortarse los tendones para abrirse de piernas, así como se abre. Es mentira, pero a mí me gusta creer en eso, ¿no? Y, por ejemplo, lo que habléis de las estatuas ecuestres, eso está muy bien, ¿no? Es mentira lo de la posición del caballo, pero te tiras el rollo, ¿no? Cuando vas por ahí por la calle y dices, mira, eso quiere decir...
Sí, yo siempre me invento los significados, porque no sé exactamente lo que significa cuando se levanta un pie, cuando está sentado y cosas así. Yo me invento los significados, porque tal, si ya es un bulo, pues mola inventarse que el que está montando el caballo, si el caballo levanta la pierna derecha, pues que estaba divorciado.
Por ejemplo, puede ser, muerte en combate, nunca mejor dicho.
Cuando un caballo levanta una pata, yo siempre pienso que se acaba de pisar mierda de caballo.
Por ejemplo, claro, puede ser. Oye, ¿por qué incluís el test de Cooper? Qué malos recuerdos me ha traído aquello. El test de Cooper.
Adelante, Dani.
Dani, es tu momento.
Dani, por favor.
¿Por qué metes mierdas en el libro, Dani?
No, claro. Bueno, a ver, principalmente porque el libro tenía que ser gordo y entonces, claro, hay que meter muchas cosas.
Pero muchas.
Y claro, esa era una de las, de las obligaciones de la editorial.
Lo primero que te dijo fue, el libro tiene que ser gordo. Eso fue lo primero que te dijo.
Pero es muy bonito, está muy bien editado, ¿eh?
Sí, sí.
Porque es gordo y no pesa. Fijaos qué paradoja. Gordo.
Sí, a ver, han hecho un curro genial. Sí,
está
es muy
bien.
¿Y de qué estábamos hablando?
No lo sé.
Del test de Cooper, me decías. Pues sí, mira, claro, pues sí, es que el test de Cooper nos ha marcado porque era una forma de medir la humillación.
Totalmente.
Yo tengo mucho recuerdo de aquellos alumnos que no podían subir al Plimpton ni podían dar la voltereta.
Claro.
Y estuvieron 3 años intentando, me acuerdo muy bien, y era una auténtica humillación, y encima había notas para clasificar tu incapacidad para el deporte. Y nada, bueno, pues tenía que meterlo sí o sí, claro.
Tu incapacidad o también la desidia, ¿no? Porque lo sabía que iban ya directamente en vaquero, ¿no? A clase de gimnasia. Y dices, no, hombre,
que
no.
Hablamos, bueno, a mi generación, hablamos de la época de los fosquitos y el frigopié, claro, eso era imposible de combatir.
Y el chándal, bueno, era o de Fruit of the Loom o de Antelina. El de Antelina era más moderno todavía. Ese estaba muy bien. Oye, Javier, das en el clavo cuando... Que de verdad que sí, aquí que hablamos mucho de libros, que somos muy culturetas, dices, todos los escritores posan para la foto como si estuvieran arrepintiéndose de haber escrito el libro o como si estuvieran cagando, ¿no? Y es que es verdad, Javier, o sea, esas fotos de escritores, algunos se pasan de impostura y otros es como, hay esa cara de no sé muy bien qué.
Sí, no, la verdad es que un escritor para dar empaque tiene que poner esos rostros de como mirando al infinito siempre. Pero, bueno, también lo hacen los actores algunas veces, en los protocol y esas cosas. Hay muchos actores que en los protocol posan como si fuera la primera comunión también.
Pero que no es fácil posar, chicos. ¿Sabéis posar vosotros?
Nosotros no sabemos hacer nada.
A mí me queda siempre cara de idiota.
Eso me pone cara de idiota también. Me empieza a temblar el labio, el ojo y dices, ya, chala, ya.
Yo creo que cuando...
Te dicen sobre todo, ponte natural. Eso es lo peor que te pueden decir para estar natural.
Ponte natural, ¿no?
Yo creo que cuando los escritores tienen esa mirada con la barbilla, yo siempre pienso que están pensando que se han arrepentido de lo que han escrito. Me cago en... Siempre es esa... tengo esa imagen.
Maldita sea.
Para que tengas una idea, Elia, nosotros, desde la foto 1 que hicimos en Ilustres Ignorantes, si te fijas o miras por ahí cualquier rueda de prensa, cualquier protocolo, cualquier promo del programa, nosotros adoptamos la postura de no mirar a cámara ninguno de los tres. Entonces, todas nuestras fotos estamos mirando cada uno a un sitio.
A un sitio, claro, pero...
Para no mirar a cámara directamente. Nos ha llevado hasta tener problemas, porque cuando hemos ido pues al Festival de Vitoria o alguna cosa así, o la presentación del programa, vas al fotocall y la gente, los fotógrafos dicen, mírame aquí.
Mírame.
Y nosotros no miramos a nadie, miramos cada uno por un lado. Entonces se piensan que es una especie
con la mirada al infinito, ¿no? Que eso da todavía así como más misterio a la cosa.
Hacia el techo, hacia la izquierda, hacia la derecha, nunca al fotógrafo. Entonces les estamos jodiendo la mañana.
Claro,
porque,
claro.
Mírame, y no le miramos nunca a nadie.
Y nadie mira, pero está muy bien, está muy bien.
Fíjate tú cómo somos, qué tanto por ciento de escritores.
Qué rebeldes ahí. Sin posar. Oye, lo que me ha encantado lo de los repiques de campana. ¿De verdad os acordáis de esto, chicos? Porque yo en mi pueblo sí que me recuerda a mi abuela, que tocan a muerto, ¿no? Que tocan a muerto. O a misa, claro, por supuesto. O a rebato, o toque a fuego. Esto ya se ha perdido del todo, ¿no? Ya, de hecho, hasta se quejan los vecinos porque suenen las campanas de las iglesias.
Sí, bueno, el es que en mi pueblo seguimos tocando la campana. Es un pueblo muy pequeño, que tiene muy pocos habitantes y todavía se suben a tocar a concejo y claro, ya solo vive un viejo. Igual ya ha muerto durante esta entrevista. Pero siguen tocando y para las misas, para fuegos, hay fuego y tal. Y eso a mí me encanta. Ya nadie entiende el lenguaje, todo el mundo piensa que es fiesta. Igual se están quemando las casas. Pero...
Por ejemplo, es que era claro. El lenguaje, claro, no había WhatsApp, entonces...
Cuando hay muy poca gente en el pueblo, yo creo que hay que volver, que también está en el libro, al lenguaje de los abanicos, ya. Si
oye, qué bonito eso.
De cerca, con los abanicos puede decir cosas como, ten cuidado, nos espían.
Ten cuidado, nos espían, o bésame, ¿no?, apasionadamente.
Es un cortejo muy pícaro, en plan, Oli, igual sí, igual no, todo con sugerencias.
Pero eso se ha perdido, ¿eh?
Que dices, soy tímida pero dispuesta.
De claro.
Eso es mujer emprendedora con abanico.
Tímida pero dispuesta, qué difícil aquello. No, ahora ya con Tinder estas cosas ya se ha perdido, ¿no? Uno ya queda y ya, sí, sabe, pero... ya sabe a lo que va, ¿no? Ya ni abanico ni...
Pero escucha, yo veo el abanico como un buen disfraz de la mascarilla, en realidad.
Desde bueno, luego.
La mascarilla, pero delante el abanico de la boca con todos los adminículos de significado que tiene.
Sí, es bonito.
A ver si lo próximo va a ser que salgamos con abanico en vez de que mascarilla, ¿sabes?
A mí me gustaría, la verdad, mejor que la... Oye, ver uno por uno. Pepe, voy contigo. ¿Cuál es tu fobia? Porque hay un capítulo de dedicado al miedo, habláis de todo tipo de fobias, yo no sabía que había tantas, pero no sé, ¿cuál es vuestra fobia? Pepe.
Mi fobia favorita es que se acabe el programa algún día. me voy curando de ella año
claro.
tras año, por eso,
claro.
por eso llevamos tantos.
Claro, claro, está muy bien que se acabe el programa. Javier.
Mi fobia es, yo tengo miedo a que un día... empiece a hacer las cosas muy bien. Entonces, tengo miedo a brillar en mi trabajo. Y que me llamen de Mediaset para presentar Sálvame Tomate.
Guau, no es que se da miedo, ¿eh?
Claro, es que imagínate el día que lo haga muy bien y me digan, tío, lo estás petando.
Estás petando, venga.
Y presenta de 8 a 9 el Sálvame Tomate.
Buah,
o el banana, ¿sabes? O sea, no sé cuál sería.
Qué miedo. Pero
de ahí que me esfuerce para hacer las cosas bien.
Y Dani, ¿cuál es tu miedo?
Mi miedo... Bueno, me acojona mucho la gente que se corta el flequillo muy alto, porque
ya,
no
ya, ya.
Me da una sensación de que no entiendo qué quería hacer exactamente.
Claro.
Y luego me da mucha fobia el trabajo duro.
También.
Estoy en este programa.
Claro, está muy bien. Bueno, pues...
Yo añado que no tengo miedo a la anuptofobia que sale en el libro.
¿A cuál?
Anuptofobia.
¿Y qué es? Es que no tengo aquí el... A ver, anuptofobia...
Es el miedo a quedarse soltero.
A quedarse soltero, es verdad. Aquí lo... sí. ¿Tú no tienes miedo a esto?
No tengo miedo, estoy vacunado.
No te creo.
No, aspira a ello.
No te creo.
Es el objetivo de su vida.
Ya, seguro. Luego hay aquí otra, fíjate, falofobia, que es el miedo a las erecciones. ¿Esto de verdad existe?
No, sí, yo ahí tengo filia, más que fobia, eso.
Claro, es otra cosa. Yo lo que sí que me pasó fue lo de la tripofobia, que no es la fobia a las tripas, sino a lo de los agujeritos. Me pasaron así como un test.
¿Agujeros?
Sí, un test, en plan, mira estas imágenes. Y era como, ¡ah! Yo creo que eso a nadie le gusta, ¿no? Ver eso, o lo de los agujeritos.
Bueno, es como ver un panal, ¿no? Un panal de miel o algo así.
Sí, algo así, pero es muy, muy desagradable.
A mí me encantan los agujeros.
Claro, claro. Está muy bien. Toda clase de agujeros.
Tripofílico.
Tripofílico, pudiera ser, pudiera ser. Luego tenés también otro capítulo sobre el cortejo de animales, que hay algunos, la verdad, el del loro de frente blanca, dice, se vomitan encima uno a otro para excitarse. Esto es una filia, ¿no? También el tema de las parafilias tiene su aquel.
Bueno, solo hace muchos adolescentes el fin de semana.
Por ejemplo. No, está muy bien.
Pasa una raíz a las 6 de la mañana y te encuentras ese cortejo en cada esquina.
Claro, claro.
Y hay uno que es el hipopótamo que echa excrementos sobre la hembra para excitarle también.
Sí, sí.
El complemento.
A modo aspersor con el rabo hace pa, 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 pa y ahí echando.
Claro.
Es maravilloso.
Pero tenemos tanto que aprender de los...
Tenemos tanto que aprender. Luego la jirafa, ¿no? Que el macho golpea la cabeza contra la parte posterior de la hembra. O sea, todo como muy muy, muy agresivo, ¿no? Y es el puercoespín. El macho lanza orina contra la hembra.
Eso se ha hecho nomás.
Nosotros todavía con el díselo con flores. Hombre.
Díselo con flores, caballero, efectivamente. Bueno, chicos, que enhorabuena por Ilustres Ignorantes, enhorabuena por la Ilustrepedia. Pues si lo compran se van a reír. Además, es el típico libro que pueden leer incluso entre amigos. Mira, mira esta tontería que dicen aquí, mira esto otro. Oye, mira qué interesante, ¿no? Que han hecho un dibujo de la vagina con todas sus partes, que esto lo desconocía yo. Porque, de hecho la hay. Está muy bien. Bueno, Pepe Colubí, Javier Coronas, Dani Rodríguez, gracias a los tres y enhorabuena por el programa. A seguir a por otras 14 o las que hagan falta, nada, sin miedo. Hasta sin miedo a Jordi Hurtado ni a nada.
Hasta que nos echen. Muchas gracias a ti, Elia.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Adiós. Adiós.